Señores ministros, señores de todas las delegaciones, el señor secretario general de la CEGIP, señoras, señores, quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento al ministro Rossi y a todo su equipo por la magnífica organización y por el tema elegido para que hoy debatamos y trabajamos tanto hoy como mañana conjuntamente. Creo que es una magnífica ocasión para que intercambiemos experiencias y para que pongamos sobre el tapete las distintas políticas que vamos llevando en nuestros respectivos países, analizando el por qué hemos elegido esa alternativa. En política, en definitiva, es decidir qué es lo que se va a hacer, y además un buen político lo que acierta es en el momento para tomar las decisiones adecuadas. Y, en definitiva, y coincido además con el canciller, nuestra responsabilidad es grande porque de nosotros depende gran parte de las posibilidades de desarrollo y de crecimiento económico y, por supuesto, de bienestar y calidad de vida de nuestros países y de los ciudadanos que dependen de nosotros. El objetivo de mi intervención hoy, por lo tanto, es compartir con todos ustedes la experiencia española en materia de infraestructura de transporte. Y voy a centrarme en algunos aspectos que me parecen especialmente significativos, sobre todo porque así además se abre debate para las siguientes intervenciones. Por un lado, me voy a referir a cuáles han sido los objetivos de la nueva política de infraestructura que estamos aplicando en España. Estos objetivos nos han llevado a diseñar determinadas líneas de actuación que se ha plasmado en lo que nosotros llamamos PEIT, que es el Plan Estratégico de Infraestructura de Transporte, que tiene un horizonte temporal 2005-2020. Y la última parte de mi intervención la voy a dedicar a analizar lo que es más importante que todo, porque aún teniendo claros los objetivos, definiendo de una manera acertada las líneas de actuación para la consecución de estos objetivos, si no tenemos recursos financieros que den garantía de que se lleven a la práctica, pues solamente sería útil en cuanto a un ejercicio mental, pero no sería de utilidad para nuestros ciudadanos. Por lo tanto, me dedicaré en la última parte de mi intervención a analizar cómo ha sido la estrategia de financiación, cómo está siendo la estrategia de financiación para dar cobertura adecuada y para ejecutarlo en la práctica esta planificación que iniciamos en el 2004. El PEIT, que es el plan, es la expresión de una nueva política de infraestructura y transporte que quiere ser, y de hecho es, un gran instrumento, un importante instrumento dentro de la política económica y de la política social y territorial de España. Y como instrumento básico para esta política hemos establecido un marco racional y eficiente para que pueda llevarse a cabo no solamente en el corto plazo, sino en el medio y el largo. Por eso estamos hablando de una política que trasciende una legislatura y que está diseñada con vocación de aplicarse en los próximos, ahora ya, 13 años. La importancia que tiene, además de su inclusión, la inclusión de determinadas actuaciones y de los objetivos, es, les decía, la cobertura financiera, el volumen, además de sus inversiones, la garantía de que se van a llevar a cabo, pero también su propio volumen. Es el mayor esfuerzo financiero en dotación de infraestructura que se ha realizado nunca en España y supone un volumen de inversiones que superan los 250.000 millones de euros. Todo esto con unos objetivos que, si los tengo que sintetizar, es la de impulsar la competitividad y el desarrollo económico de mi país, es decir, un objetivo económico. Tiene un objetivo social y territorial, que en España es especialmente importante. Cada país tiene su propio perfil, pero la cohesión territorial en España tiene mucha importancia y, por lo tanto, otro de los objetivos con el que nos planteamos y decidimos qué es lo que vamos a hacer es fortalecer la cohesión social y territorial de España. Y un tercer objetivo, que también es de gran importancia, es contribuir, y ahora veremos cómo, a la sostenibilidad medioambiental a través del sistema de transporte. En cuanto al desarrollo económico y a la competitividad, deberíamos de mirar el plan desde una doble perspectiva. A corto plazo, la inversión en cualquier país de 250.000 millones de euros ya de por sí tiene un impacto económico. Pero eso siendo importante, no es lo que vamos buscando. Vamos buscando algo más allá, con una proyección económica diferente de lo que es el puro impacto económico coyuntural. Vamos buscando poner en valor recursos de España, de mi país, que de otra manera no entrarían en el mercado por la falta de conexiones. Vamos buscando darle transparencia a los mercados al conectar mejor y facilitar el flujo, la fluidez del mercado, al facilitar las conexiones entre los centros de consumo y los centros de producción. Y vamos buscando mejorar la capacidad de competir de nuestra estructura productiva, de nuestras empresas, al facilitar a través de los costes de transporte, reduciendo los costes de transporte, es decir, menor coste, mayor calidad, al mejorar los tiempos y facilitar su estructura, su cuenta de resultados, a través precisamente del impacto que tiene el transporte en la producción empresarial. Lo hemos evaluado y el impacto definitivo de este plan supondrá un incremento global del PIB de más del 4% y un impacto en el mercado de trabajo de 800.000 nuevos empleos. Como todos los que estamos aquí sabemos de la materia, sabemos también del valor que tienen las estimaciones, que son siempre aproximadas y a priori. En lo que también yo creo que en la mayoría de los casos descubrimos que cuando la actuación es la adecuada, el impacto es incluso mayor del que inicialmente se prevé. Y les decía que también queríamos fortalecer la cohesión territorial y social de nuestro país, por un lado dando accesibilidad a todos los servicios públicos, cualquiera que sea el territorio donde esté el ciudadano, y también asegurando que los territorios tengan condiciones de accesibilidad equitativa. En España hay diferentes niveles de accesibilidad según que sea una región más desarrollada o menos desarrollada. Lo que queremos es mejorar la accesibilidad de todo el territorio, pero reducir las diferencias. Aquí también es evidente que hay una carga ideológica importante a la hora de definir nuestra política. ¿Cuáles son los resultados? Pues en carretera vamos a reducir hasta 17 puntos la diferencia de accesibilidad y en ferrocarril dos veces y media. Vamos a mejorar en ferrocarril la accesibilidad de todo el país un 50%, cosa que yo creo que es un dato, por lo menos para mí, impresionante, pero lo que sí es verdad es que hacemos mayor hincapié en aquellos que tienen menores posibilidades ahora mismo o desde la situación de partida de comunicarse con el resto del territorio. Y el último objetivo, de una manera resumida, era colaborar a la sostenibilidad. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Porque la estrategia del PEIT dentro de lo que es la sostenibilidad, lo que se plantea es una transformación modal, sobre todo en las conexiones terrestres. Ahora, básicamente, en España, en las conexiones terrestres nos comunicamos por carretera, aunque tenemos una red ferroviaria importante, pero se ha producido una caída del uso del ferrocarril, que creo que es importante tener en cuenta a la hora de diseñar internamente la política. ¿Y por qué queremos basarnos en el ferrocarril, en las conexiones terrestres, en el ferrocarril y en el transporte marítimo? Por su impacto en la reducción de gases de efecto invernadero, de tal manera que al final de los 15 años habremos reducido un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, o lo que es lo mismo, hasta 30 millones de toneladas, precisamente por la estrategia de cambio modal en nuestra forma de comunicarnos, en nuestro sistema de transporte. La estrella de esta planificación, donde vamos a hacer mayor hincapié, es en el ferrocarril, precisamente por las ventajas que aporta el ferrocarril a toda la estrategia, pero sobre todo a la de la sostenibilidad, y también por la situación de partida, en donde la carretera tiene una prevalencia sobre el ferrocarril que queremos fortalecer. El ferrocarril es más eficiente energéticamente hablando, es decir, el consumo energético medio por pasajero kilómetro transportado por el ferrocarril es un tercio de lo que se consume en transporte aéreo y la mitad de lo que se consume en el vehículo privado por carretera. Otra ventaja del ferrocarril es la menor ocupación del espacio para la misma capacidad de transporte, y otra ventaja importante es su menor dependencia de los combustibles fósiles. Y les decía que esto, unido a las circunstancias en que se encuentra el ferrocarril en España, que aún teniendo, pues por ejemplo, un material móvil muy avanzado y teniendo la alta velocidad, la tenemos, podríamos decir, de una forma territorialmente establecida, asimétrica, con unas características muy distintas en Galicia de la que pueda haber en Cataluña, y por lo tanto tenemos un desequilibrio que ha hecho que el ferrocarril en los últimos 50 años pasen, y fíjense el dato que creo que es absolutamente llamativo, el ferrocarril hace 50 años tenía el 60% del transporte por viajero en relación a la carretera, el 60 el ferrocarril, 40 la carretera, y en mercancía el 36 era del ferrocarril. Hoy nos hemos situado en el 4,6% en el tráfico interior de viajeros y en el 3% en mercancía, y en el transporte internacional prácticamente no existe el uso del ferrocarril. Por eso estamos trabajando en la transformación de la actual red para hacer que nuestra oferta sea más atractiva, más competitiva y llene los huecos que ahora mismo están absolutamente vacantes, como es el transporte internacional de mercancía. Nos estamos planteando, por tanto, una doble estrategia en la oferta ferroviaria. Por un lado, hacer mucho hincapié en la larga distancia, en las conexiones internas y con el resto de Europa, en la alta velocidad. Y por lo tanto nos proponemos en 15 años multiplicar por 10 la red de alta velocidad, los kilómetros de alta velocidad. De tal manera que si partíamos de 1.000 kilómetros de alta velocidad, que une como en diagonal al país, es decir, desde Sevilla a Cataluña, a Lleida, que ahora mismo ya está en Tarragona la alta velocidad, pero nos lo encontramos en Lleida, lo que estamos pretendiendo es generar toda esta alta velocidad para todo el país. De tal manera que en 2020 todas las capitales de provincia española tengan conexión a la alta velocidad, es decir, una estación de alta velocidad. Y el 90% de la población esté a menos de 50 kilómetros de una estación de alta velocidad. Los resultados que esperamos y que ya lo estamos consiguiendo, les puedo decir que hemos estamos por encima de lo que serían los objetivos anuales para llegar a esta conclusión, es que, por ejemplo, en 2010 España será el primer país del mundo en alta velocidad, en kilómetros de alta velocidad. Y hago tanto hincapié porque hace poco tiempo los que teníamos que viajar, por ejemplo, por Japón, nos admirábamos de que existiera el tren bala, o los que íbamos a Francia nos admirábamos de la alta velocidad francesa. Pues después de este esfuerzo ímprobo que estamos haciendo, en 2010 estaremos por delante de Japón y de Francia en alta velocidad. Es más, ya lo estamos, pero no en alta velocidad en servicio, sino en kilómetros en construcción. Ahora mismo somos el primer país del mundo en kilómetros en construcción de alta velocidad. Pero esto no es suficiente, porque la alta velocidad tiene su finalidad para la conexión de grandes distancias. Pero, sin embargo, hay que darle oportunidad a todo el territorio a través también del ferrocarril, y para eso está la red convencional. En España se producen, lo digo a los responsables, muchas tensiones, porque cada vez que se diseña una línea de alta velocidad, todo el mundo quiere que pare en su pueblo. Si parara en los pueblos, no sería alta velocidad. Para que pare en los pueblos, tiene que haber una red convencional, que la hay, pero la tenemos que modernizar y hacer atractiva también la oferta de la red convencional. En definitiva, nos hemos propuesto invertir 125.000 millones de euros, que a mí ya me parece un escándalo, lo digo porque soy la responsable, pero me parece una cifra absolutamente escandalosa, es decir, 160.000 millones de dólares para darle ese impulso que creemos necesario al ferrocarril en España. En carretera lo que pretendemos es completar lo que tenemos, que está muy bien, pero lo que queremos es completarlo con otra visión. Ahora mismo nuestra red de carretera es radial, es decir, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma, en España todos los caminos llevan a Madrid, y eso significa que las comunidades autónomas tienen dificultades para relacionarse entre ellas, porque para ir de Extremadura a Andalucía, que son dos regiones limítrofes, hay que pasar por Madrid, porque el camino es mucho más corto yendo Extremadura-Madrid, Madrid-Sevilla, que yendo Extremadura-Sevilla, siendo dos regiones colindantes. Entonces, lo que estamos pretendiendo es completar esa red actual de altas prestaciones, que nosotros llamamos altas prestaciones, a las autovías, que son las libres de peaje, y las autopistas, que son las que tienen peaje, pero que es un salto cualitativo más allá de las carreteras. Queremos pasar de 9.000 kilómetros que hay actualmente a 15.000, de tal manera que todas las capitales de provincia tengan al menos una conexión por una vía de alta capacidad y que el 94% de la población esté a menos de 30 kilómetros de una vía de alta capacidad. Adicionalmente, porque es una asignatura pendiente en España, vamos a duplicar el esfuerzo financiero en conservación y mantenimiento de las carreteras. Si los estándares de calidad que exigen el mantenimiento es un 2%, pues nos encontramos cuando diseñamos este plan que el nivel de partida era el 1%. Ya entre años vamos al 1,7 y estamos convencidos de conseguir el 2%, que es la inversión que entendemos para mantener los estándares adecuados. Pasamos a las otras dos grandes modos de transporte, a los otros dos grandes modos de transporte, aeropuertos y puertos. En aeropuertos lo que pretendemos es duplicar nuestra capacidad, llegando a la cifra pasajero año de 311 millones de pasajeros, mejorar la calidad del servicio y además facilitar la operatividad de nuestro aeropuerto en condiciones climatológicas adversas. Y en puertos lo que pretendemos es incrementar un 75% la capacidad de nuestros puertos, pero sobre todo fortalecer, les decía, el transporte marítimo por su menor impacto medioambiental y sus menores costes, y también trabajar en la seguridad ambiental de nuestras costas. Para todo ello, les decía, necesitamos una cobertura de 250.000 millones de euros, que es el mayor esfuerzo financiero que hemos hecho en España. Y esto significa que anualmente tenemos que contar con 15.500 millones de euros, casi 20.000 millones de dólares. En la distribución, que vamos a hacer, el 47% se lo lleva el ferrocarril, el 25% la carretera, el transporte urbano y metropolitano, que está entre uno y otro, el 13%, y puertos y aeropuertos, un 15%. Pero esto, lo digo también a los responsables, que saben ustedes que nuestra principal dificultad para encontrar medios financieros es contárselo a los de Hacienda. Y lo digo con todo el cariño del mundo porque yo provengo de ese ministerio. Entonces tenemos que venderle como la inversión no es una inversión improductiva, sino que es una inversión que le va a generar recursos financieros a la propia arca del Tesoro, aparte de lo que supone de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos hablando de invertir un 1,5% del PIB anual en España a lo largo del periodo y tenemos que tener una estrategia de financiación muy clara, previamente decidida, planificada, diversa y flexible. Esas son las claves de la financiación de este gran plan. Y además buscar la justificación y los argumentos adecuados para que todas estas alternativas se puedan ir poniendo a la práctica. Nosotros tenemos como tres grandes líneas de actuación en la financiación de las inversiones de la obra pública del transporte. Una es lograr el incremento de los recursos presupuestarios. Esa es la de siempre. Es además la que más esfuerzo nos lleva a los ministros responsables y la que ahora sobre la que ahora ya estamos trabajando para conseguir arañar un crecimiento mayor de nuestros colegas en el Ministerio de Hacienda. Hay una segunda línea que me parece muy importante y sobre la que quisiera hacer hincapié hoy, porque la presupuestaria, ¿qué más les voy a decir de todo lo que ustedes dicen? Creo que todos exprimimos nuestra imaginación para buscar cada año argumentos nuevos. Ahora les daré algunos, pero creo que ustedes son mucho más hábiles para conseguir esos incrementos según la filosofía y la psicología de cada momento. Sí me parece muy importante lograr que las empresas públicas responsables de las inversiones en los modos de transporte sean autosuficientes financieramente. Eso me parece muy importante porque en ese camino es donde tendremos la solución y hay que introducir criterios empresariales de competitividad, de reducción de costes, de mejoras de los servicios, de mejoras de la calidad en nuestras empresas públicas, unos los que invierten y otros los que explotan, que en algunos casos son los mismos y en otros casos u ocasiones, pues no lo son. Y una tercera pata, que también me parece muy importante y que poco a poco va entrando, es la iniciativa privada. Es estimular la inversión de la iniciativa privada en la infraestructura del transporte, buscando, claro, lo que tiene que ser lógico en la iniciativa privada, que es que su cuenta de resultados le dé resultados positivos. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que la iniciativa privada nunca va a entrar en aquello que le suponga pérdida. ¿Por qué lo digo con tanto énfasis? Porque hubo una gran discusión en mi país sobre si la política de inversión de infraestructura podía ser una iniciativa privada. Desde la perspectiva de la cohesión territorial y social, francamente no, porque si lo dejamos a la iniciativa privada, aquellos lugares que no sean rentables desde el punto de vista económico y financiero se quedarían totalmente aislados y marginados de lo que es la conexión con el resto del territorio. Es más, incluso si a la larga eso genera una situación de riqueza, a la corta, que es la cuenta de resultados de el balance, de la cuenta de resultados y de balance de las empresas, pues no le da resultados y no puede ni siquiera justificar estas inversiones. Luego tenemos que ser imaginativos y comprender la posición de cada uno y buscar en esa diversificación de fuentes de financiación qué es la cuál puede ser y cuál debe de ser el papel de cada uno, pero debemos de sumar el esfuerzo de todos, porque la suma siempre va a más y siempre nos produce efectos positivos. En la financiación presupuestaria y en España, la tendencia, lo que estamos defendiendo es incrementar su cuantía año a año, de tal manera que nuestra previsión, y así lo estamos consiguiendo, es de un 6% anual, unos años más, otros menos, entre 6 y el 8, en estos 15 años de los que estamos hablando, pero reducir su peso en el global. Es decir, los recursos presupuestarios pretendemos, y así lo estamos consiguiendo, que tengan menos peso en la cuantía global, sin embargo, vistos en relación a sí mismos, tienen que tener un crecimiento entre el 6 y el 8%. Eso también es muy cómodo, planteárselo así a los ministros de Economía y Hacienda, porque cuando, por lo menos, los responsables en España vieron los 250.000 millones de euros, la primera vez que lo vieron, casi se quedan sin habla. O sea que no me pudieron ni siquiera decir que no, porque no eran capacidad de reaccionar. Cuando en lugar de decirle tienes que poner todo esto, se le explica tú cada vez vas a poner menos, eso ya le empieza a gustar más, porque ya es una estrategia que entienden, ¿no? Y además les vamos explicando cómo, y quería insistir, ya se ha dicho, pero hay que trasladárselo una y otra vez, el desarrollo económico que supone la infraestructura, la mejora de la competitividad, de la productividad de nuestras empresas, lo que generan son más ingresos públicos. Y por lo tanto, ni siquiera el impacto de ese crecimiento inducido por la infraestructura va a ser lo que estemos reclamando después en los presupuestos de cada año, sino que estamos hablando de una estabilidad en el crecimiento. O sea, tú me aseguras un 6%, y no te pido más explicaciones, ni te pido más dinero, ni te vuelvo a hablar de nada más en estos próximos 15 años. Bueno, ustedes estarán diciendo, pero 15 años no voy a estar yo. Pero bueno, yo ya lo sé, pero por si acaso los ministros de Economía y Hacienda piensan que voy a estar 15 años, y yo o cualquier otro pidiéndole, hay que darle una tranquilidad de lo que significa ese crecimiento del 6%, que ya de por sí es importante. Pero de alguna manera decimos, este es tu esfuerzo, el resto va a ser mío. Y en ese el resto va a ser mío tenemos dos alternativas. Una que me parece muy importante trasladarle es precisamente el echar mano a un uso proporcionado, y mire que remarco esta frase, proporcionado, de los sistemas de financiación diferida, que hagan compatible hacer la inversión y disfrutar de la inversión antes de pagarla. Eso nos permite invertir, hacer compatible la inversión con los compromisos de estabilidad presupuestaria y de cumplimiento de los objetivos de déficit. Es un planteamiento que lo que hacemos es separar los flujos económicos de los financieros y posibilita la realización de determinadas actuaciones con independencia de su fecha de pago. Es decir, adelantamos las actuaciones y diferimos el pago de su financiación. ¿Y a quién se lo diferimos? Pues se lo podemos diferir a los bancos, que es lo más tradicional, se lo podemos diferir a las empresas privadas. Y se lo podemos diferir con muchas fórmulas. Y ahí entra lo que yo quería hacer hincapié, de la flexibilidad. En cada momento y para cada tipo de actuación podemos utilizar una fórmula distinta de diferimiento. Es decir, tenemos un abanico de posibilidades que los responsables vamos eligiendo según las características del producto y la capacidad de negociación incluso que hayamos tenido bien con los bancos, bien con la empresa privada. Yo quiero decirles que esto que parece muy teórico, todo lo que les estoy diciendo lo estamos aplicando. Y en cada caso, además, les voy a poner algunos ejemplos, aplicamos fórmulas distintas según incluso la capacidad en ese momento de nuestros empresariados, de aquellos que están dispuestos a entrar, pero que están dispuestos a entrar en determinadas condiciones. Lo que tenemos que buscar es el punto de encuentro de ambas partes, de aquel que quiere hacer la infraestructura y aquel que tiene posibilidades de financiarla, siempre con la idea muy clara de que tiene que tener un resultado positivo precisamente en el resultado de su actuación. Por ejemplo, cuando llegamos al Gobierno, necesitábamos un plan extraordinario de carretera. Y ese plan extraordinario, que eran 4.180 millones de euros, algo más de 5.000 millones de dólares, lo financiamos con una modalidad que en España se llama coloquialmente método alemán o llave en mano, y de una manera más teórica en los documentos se llama abono total del precio cuando termina la obra. ¿Esa qué ventaja tiene? Que es cuando empiezan a verse los resultados y por lo tanto cuando se empiezan, podríamos decir, a obtener los retornos de esa obra. Es una financiación clásica que no tiene mayor especialidad. En otro aspecto estamos financiando de la manera más tradicional, que es los peajes, la concesión de una autopista con pago de peaje por parte del usuario. Pero volvemos a lo mismo, una autopista solamente será donde el peaje sea rentable para el empresario. Y por lo tanto hay otra fórmula que utilizamos, que es el peaje a la sombra. Es decir, el peaje lo paga la administración en lugar del usuario. Se va pagando peaje según los tráficos, pero no lo paga el usuario, sino que lo paga la administración. Y otra de las fórmulas utilizadas, pero esta ya como una novedad, es precisamente la que hemos utilizado para el acondicionamiento de las autovías de primera generación. Nosotros estamos empeñando a hacer nuevas autovías, pero las primeras se lo están quedando antiguas y no reúnen ya los estándares de calidad, ni de seguridad, ni en ninguna de las características que ya se están requiriendo. Y hemos hecho un plan para poner las autovías antiguas al mismo nivel que las nuevas que estamos construyendo. Pero eso lo vamos a financiar con un nuevo sistema concesional en el que concedemos tanto la construcción como el mantenimiento y la conservación durante 20 años, se establecen unos estándares de calidad que exige la administración al que se queda con la concesión, la administración le paga el peaje como un peaje en sombra, pero el que asume el riesgo es el empresario. Eso nos ha supuesto que no se nos computa como déficit dentro de la normativa europea, porque no asume el riesgo la administración, sino el empresario. Nos ha supuesto diferir el plan hasta que esté, podríamos decir, los pagos, hasta que estén en uso las autovías, y por lo tanto pues será dentro de 3 años o 4 años, pero hacemos una inversión importantísima, 6.344 millones de euros, y vamos a actuar sobre 2.130 kilómetros. Otra de las novedades ha sido, por primera vez en España, crear una sociedad estatal para explotar la carretera. Eso no significa que cobre peaje como la privada, pero sí puede sacarle provecho a la construcción, por ejemplo, a través de la fibra óptica o a través de la utilización del dominio público que pueda tener esa carretera con criterios empresariales. De ahí ya, según la legislación de cada país, habrá mayor o menor margen de maniobra, pero es meter también el criterio empresarial dentro de las carreteras. Y la última pata, y decía, meterlo dentro de las carreteras, porque ahora veremos que en ferrocarril, en puerto y en aeropuerto ya tenemos eso, ya tenemos, no está funcionando en toda su totalidad, pero tenemos esos criterios empresariales. Y le decía que la última pata, no sé si me estoy alargando mucho, la última pata era precisamente fortalecer la capacidad de autofinanciarse de las empresas que llevan a cabo, las empresas públicas que llevan a cabo las infraestructuras, las inversiones en infraestructura. Tenemos un gran ejemplo en España que es AENA, que es una empresa pública de la que yo francamente me siento especialmente orgullosa porque es la primera empresa del mundo, lleva una magnífica gestión aeroportuaria, ahora les voy a dar datos, en España, en muchos países de los que son ustedes los responsables, estamos trabajando y espero que estén satisfechos con el trabajo de AENA y tiene capacidad, AENA ya no depende de los presupuestos, AENA aunque figura en los presupuestos, no depende de los presupuestos, AENA aporta su presupuestación a los presupuestos y por lo tanto todo lo que invierte AENA es autofinanciado. Invierte casi 1.800 millones de euros al año para aeropuertos. Luego tiene una capacidad de inversión muy importante. AENA se financia de su propia actividad y por lo tanto para conseguir más inversiones lo que tiene que hacer es mejorar su gestión. AENA pertenece, podríamos decir, o es el modelo de gestión aeroportuaria español, y yo lo defiendo como un magnífico modelo de gestión aeroportuaria, pero tiene que seguir haciendo esfuerzos para tener mayores ingresos, para hacer mayores inversiones. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que todos los beneficios los reinvertimos en inversiones. O sea que, al no ser una entidad privada, el beneficio de la gestión se reinvierte en nueva infraestructura. Y AENA, por ejemplo, en esta legislatura ha subido sus ingresos en un 48%, los comerciales concretamente en un 63%. ¿Qué es lo que hace? Pues gestiona las partes comerciales, aparte de prestar el servicio aeroportuario, administra, como es natural, los ingresos que le proceden de las tarifas, y ustedes habrán pensado lo primero, ha crecido un 48% porque habrá subido las tarifas. Pues no, no se han subido las tarifas excepto actualizarlas en la tasa de inflación entre un 3%, un 2,5%, la subsecretaria que es la encargada de defenderlo, no sé si algún año un 4, creo que no nos han ni siquiera admitido. Me está diciendo que no con la cabeza, luego al 4 no hemos conseguido subir la tarifa ningún año. Ha sido como consecuencia de una mejor gestión. Tiene, les decía que es una empresa magnífica y a los hechos me remito, AENA tiene las tarifas aeroportuarias en España son un 40% menores que la media europea de los comparables y los costes globales de escala son un 50% menores que la media europea y por lo tanto es un buen modelo de gestión y además es una gestión eficiente que tenemos que seguir apretando para que efectivamente podamos seguir invirtiendo en los aeropuertos. Ahora mismo creo que las inversiones más importantes en España en aeropuertos están en Canarias, en Málaga, en Barcelona y en Alicante. Esas serían, podemos decir, las grandes inversiones en Canarias, concretamente en toda la isla. ¿Qué hemos hecho con la gestión ferroviaria para hacerla más o menos autosuficiente, para que vaya generando cada vez mayores ingresos? Pues primero, por normativa europea, hemos separado el dueño, el titular, el propietario de la infraestructura, es distinto, ese es Adif, es el que hace la inversión, es el dueño de las estaciones, que se la alquila, cobra un canon a Renfe Operadora, que es el operador de la infraestructura. O sea que Renfe es el que discurre por la línea y Adif es el que la construye. Entonces, el primer paso para hacerla autosuficiente, para mejorar su cuenta de resultados, es separar las dos actividades. En segundo lugar, hemos establecido un plan estratégico y un contrato programa para cada una de las empresas, donde se hace gran hincapié en mejorar la gestión, diversificando ingresos, reduciendo costes y, por lo tanto, mejorando su capacidad de autofinanciación. Adif prevé multiplicar por 4 los ingresos por utilización de infraestructuras, como además lo hemos abierto mercancía a la competencia, pues cuando alguien quiere operar en la línea ferroviaria tiene que pagar su canon, ese canon lo recupera Adif para mantenimiento y para nuevas líneas. Incrementar un 63% la productividad por empleado y situarse entre los 5 administradores de infraestructura con menores costes operativos. Además, mejorar la gestión comercial, por ejemplo, de la fibra óptica, que es algo que además se va poniendo a la vez que vamos construyendo la vía. Renfe está metida en un ambicioso programa de material móvil. Además, lo que se pretende detrás de todo esto es mejorar la comercialización y hacer más competitiva nuestra operación en mercancía y logística. Esa gran operación de incorporación de nuevo material móvil nos lleva a una inversión de 4.500 millones de euros para nuevos trenes. Y como agentes económicos, estas empresas públicas que son, además tienen capacidad de endeudamiento, pero creemos que esta capacidad de endeudamiento tiene que verse favorecida por la propia dimensión, y la dimensión para mí no es una sola empresa pública, sino las que dependen todas, las que dependen del Ministerio. Por lo tanto, hemos vuelto a renegociar todos los préstamos que tenían, podríamos decir, de una forma aislada, y hemos estructurado su cartera para que efectivamente tengan condiciones más favorables, además de conseguir con los organismos internacionales pues mejores condiciones, como es una cobertura de 10.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, hasta aquí. Espero no haberle aburrido mucho. He pretendido contarle qué es lo que estamos haciendo en estos años en España, en estos últimos 3 años, y cuál es la nueva política, la filosofía, el planteamiento global de la nueva política, pero sobre todo, yo creo que en eso todos coincidimos, he querido trasladar cómo el transporte, en definitiva, es un instrumento muy potente para la política económica y también para la política social y territorial, o sea que es un instrumento ambivalente. No es el caso, no sucede esto en todos los casos ni en todas las políticas. Parece que hay determinados gastos que tienen un matiz más social que económico y viceversa, y sin embargo aquí en la política de infraestructura, aunque a algunos les cueste verlo en un primer momento, coinciden, podríamos decir, ese aspecto poliédrico de los distintos efectos que tiene en nuestras respectivas sociedades. Nos hemos empeñado en hacer una nueva política y creemos que es básico tener la idea muy clara, los objetivos bien definidos, es decir, a dónde queremos ir, cómo queremos hacerlo y, sobre todo, apoyarla en principios de racionalidad económica. Yo siempre gasto una broma, mi ministerio es de ingeniero y yo soy economista, y por lo tanto esa mezcla que algunos inicialmente a lo mejor pensaron que era mala, creo que yo soy economista y gran parte de mi equipo, por ejemplo la subsecretaria también es economista, hemos introducido criterios de racionalidad económica. Y creo que eso también es bueno, porque no solamente hay que justificar las características técnicas de un viaducto, sino también hay que saber cómo pagarlo. Y eso no solamente es cuestión de los ministerios de Hacienda, porque muchas veces pues la solución es no hacerlo. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a buscar esa solución. Por eso os quiero felicitar al ministro Rossi, porque creo que ha echado... yo creo que un órdago, como se dice en el juego del MUS, ha echado un órdago a todos los responsables y ha dicho, vale, ya sabemos lo que queremos hacer, pero ¿cómo lo vamos a pagar? Y estos días pues estarán, y ahora les explico por qué me tengo que ir, debatiendo e intercambiando, que es lo más importante, porque seguro que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, una solución que se le ha ocurrido que al otro no se le ha ocurrido, y creo que ese conocimiento mutuo es básico para nuestras políticas. Y me despido de ustedes porque, lamentablemente, y saben ustedes que los ministros de Fomento, de Infraestructura, de Transporte, yo digo que somos como los ginecólogos, no tenemos hora, porque no sabemos nunca cuándo va a suceder algo. Se ha hundido un barco en Ibiza, un barco carguero. No ha habido consecuencias, afortunadamente, humanas, porque se han salvado todos, pero Ibiza es una zona preciosa de España, con un patrimonio medioambiental muy importante, y el carguero pues tiene los depósitos llenos de fuel y ahora mismo pues está a 50 metros de profundidad. Así que quiero estar allí con los equipos de salvamento marítimo. Le pido disculpas, lo siento muchísimo, porque estaba deseando de compartir con todos ustedes y de verlo físicamente una vez más, y de compartir la experiencia y también, como no, de cenar o de bailar un tango que estaba esperando yo que me invitaran, pero lo siento, me he quedado sin tango, espero que la próxima vez pueda ser. Le agradezco muchísimo su atención y le pido disculpas si me he alargado. Muchas gracias.